y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo. Nos interesan sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas. Para ello tenemos teléfonos en cabina. Estos son el 536-8989, 536-4339, 543-9617 y 523-9366. También el instituto, ustedes saben, quienes nos escuchan con regularidad, que todos los jueves traemos para ustedes alguna publicación reciente del instituto. El día de hoy traemos el catálogo de publicaciones correspondiente a 1996. Esto pues desde luego es editado por el instituto, es una obra útil en la que ustedes pueden saber, conocer algo más de lo que produce el instituto. Pues bien, el día de hoy vamos a tener un programa dedicado a la Academia de Economía Matemática de la Facultad de Economía. Esto en razón de que el año pasado cumplieron 25 años como academia y tuvieron una serie de celebraciones. Desgraciadamente no pudimos hacer un programa el año pasado, pero bueno, finalmente todavía no es tanto tiempo después como para que los felicitemos y festejemos con ellos un poco este aniversario. Para ello nos acompañan el maestro Alfonso Gómez Navarro. Él es economista, ahora es coordinador de la Academia de Economía Matemática de la Facultad de Economía. El maestro Gerardo Espinosa, él es matemático, también de la academia, miembro de la academia. El maestro Enrique López Santiago, economista, también de la academia. Y el maestro Isaías Martínez, que él es físico matemático y también trabaja en esta academia. Buenos días a todos, bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación. Pues bien, yo creo que es obligado preguntarles primero, ¿cuáles fueron las actividades que se realizaron durante esta conmemoración? Maestro Alfonso Gómez Navarro.
Bueno, pues para celebrar estos 25 primeros años de la Academia de Economía Matemática, llevamos a cabo un sinnúmero de actividades que podríamos nosotros sintetizar en mesas redondas que se llevaron a cabo con la colaboración de infinidad de profesores que nos han apoyado tanto de la universidad como de otras instituciones. Tuvimos la presencia, por ejemplo, de la doctora Ana Dima Simón Domínguez, de la Facultad de Contaduría y Administración, del doctor Carlos Ibarra, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la maestra Paloma Zapata, de la Facultad de Ciencias, Carlos Martínez Fagundo, entonces visitante de la Universidad de La Habana, así como de el profesor Arturo Bonilla del Instituto de Investigaciones Económicas junto con Sergio Suárez. En el caso de la Universidad de las Américas, pues Guillermo Romero, el doctor Guillermo Romero también nos apoyó con algunas de estas charlas que se presentaron en la facultad. La cátedra la universitaria extraordinaria del maestro Martín Puchet, también el maestro Martín Puchet nos auxilió en este sentido de estas cátedras, el profesor Sergio Castañeda de la Facultad de Ciencias, así como el doctor Leobardo Plata del ITAM. Entonces tuvimos nosotros bastante actividad, fueron pláticas, charlas dedicadas a los estudiantes y a los profesores de la facultad referentes a tópicos respecto de las matemáticas, de la economía matemática. Por otra parte, también tuvimos actividades referentes a invitados dando conferencias magistrales que nos apoyaron también dando una conferencia a cada uno de ellos. Entre ellos podemos encontrar al doctor Zúñiga, que también es miembro de la academia, que nos dio una conferencia magistral. Rafael Zúñiga habló sobre el panorama actual de la econometría. El caso de Germán Rojas Arredondo, el doctor, que es ahorita coordinador de la área de economía en el ITAM, también nos miembro de la academia, ¿no? Alumno también egresado de la Facultad de Economía, nos presentó un modelo neoclásico de crecimiento. El maestro Genaro Sánchez Barajas con una introducción al desarrollo económico. El maestro que se encuentra ahorita aquí, el maestro Isaías Martínez, también hablando sobre numerales, nombres y sonidos. Sergio Hernández con modelos matemáticos del desarrollo. El doctor Alberto Equigua también, Alberto Equigua Zamora, otro de los ex miembros de la academia que también hizo recién regresado de Alemania de su doctorado, pues nos brindó una magnífica conferencia de transferencia de tecnología, ¿no? En sí fueron infinidad de actos que se llevaron a cabo para apoyar estos primeros 25 años de la Academia de Economía Matemática. Surgió el nuevo boletín, también nosotros un boletín mensual que informa a todos los miembros de la academia y de la facultad sobre las diversas actividades, algunas reuniones sociales como una comida que nos brindó el maestro Francisco Paino en su casa, ¿no? A todos los miembros y varios desayunos que se realizaron para conmemorar estos primeros 25 años.
Que duraron a lo largo de todo el año, supongo.
Claro.
Este boletín del que menciona, ¿puede ser adquirido por el público si van ahí a la facultad?
Es que más que nada es un boletín interno, ¿no? Financiado completamente con los recursos de los profesores, ¿no? En el cual informamos pues reuniones que tenemos, anunciamos la planta de profesores, los actos que se van a realizar, los acuerdos que generalmente nosotros tomamos, y hacemos síntesis de las pláticas, de las charlas, de las conferencias, de los trabajos de investigación. Se encuentran lógicamente a disposición, es gratuito, ¿no? Lógicamente el tiraje es limitado, ¿no? Más o menos tenemos cerca de 100 ejemplares mensualmente que damos a los miembros de la academia.
Claro. Bueno, 25 años de enseñanza, entre otras de las actividades de enseñanza de las matemáticas, de la economía matemática, pues deben de tener ya alguna experiencia o mucha experiencia al respecto. Yo quisiera preguntarle al maestro Isaías Martínez, ¿cuál sería la importancia de la enseñanza de las matemáticas en general y después particularmente en la economía?
Bien, debemos partir para hacer una consideración de carácter general del hecho de que cualquier disciplina empírico o experimental parte fundamentalmente de consideraciones de carácter estadístico. Evidentemente la estadística como tal tiene su propio desarrollo, pero en su relación con las ciencias es de importancia fundamental. Particularmente, y hablando específicamente en su relación con la economía, las estadísticas forman parte, esencial de las investigaciones que realizan los economistas. Ahora, detrás de la estadística como tal, pues tiene un fundamento matemático. Entonces, de la misma manera, pues tenemos en economía, pues enseñanzas de la matemática como tal. Ahora, para efectos de las investigaciones y todo eso, tiene un apoyo fundamental los desarrollos, tanto para la enseñanza como para la investigación, los adelantos tecnológicos. De tal manera que la relación que guardan estrechamente la matemática, la estadística, la tecnología con las ciencias es crucial para su desarrollo. Evidentemente, dentro de un acercamiento muy directo, de la tecnología con las ciencias y en particular con la economía, pues está relacionado con las técnicas que utilizan las distintas disciplinas intelectuales, ¿no? Ahora, detrás de todo esto, evidentemente tenemos una formación también en la lógica del pensamiento científico. Todo ello da como resultado el que nuestros egresados, o que se pretende que nuestros egresados tengan una visión, no solamente en términos de manipulación de los símbolos, sino tratar de orientarlos, tratar de crearles en ellos un desarrollo de la intuición. Evidentemente, la intuición que nosotros pretendemos desarrollar en los estudiantes, por un lado, es en relación a las matemáticas, pues, una intuición analítica, y en particular una intuición geométrica. Por otro lado, en sus relaciones de la matemática y la economía, pues pretendemos desarrollarles en ellos una intuición de carácter científico. La intuición científica es fundamental para las aplicaciones, digamos, de la matemática en la economía y en general, pues, en cualquier otra disciplina intelectual. Evidentemente, dentro de estas intuiciones forma parte fundamental el que nuestros alumnos no solamente manipulen los símbolos, sino que procuren, pues, desarrollar también esa intuición simbólica, que cualquier fenómeno o proceso puede eventualmente ayudarse en sus formulaciones de símbolos. De tal manera que vemos, pues, que detrás de todo esto hay una lógica, y lo que pretendemos desarrollar también es, en relación con la lógica, es una intuición analógica. ¿Esto qué significa? Significa, en primer lugar, que eventualmente algún fenómeno o proceso, por ejemplo, de la economía, puede eventualmente tomar ejemplos o situaciones análogas que se pueden presentar en otras disciplinas intelectuales, la física, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto conforma parte, digamos, de nuestras intenciones respecto de la intuición que queremos desarrollar en nuestros alumnos. Esto significa que la formación que se da en economía puede, dependiendo, pues, de las características del alumno, de su historia, de sus experiencias, etcétera, ir formar, pues, diferentes grados en su desarrollo. A tal grado que si nosotros podemos considerar, por ejemplo, de que si un economista que egresa de nuestra facultad, tiene un manejo adecuado de las técnicas, puede eventualmente ser un buen administrador, digamos, en una empresa, en una institución. De tal manera que si este egresado, digamos, se ayuda, pues, de los elementos tecnológicos, pues puede llegar, evidentemente, a tener una formación, podríamos decir, de ecónomo, ¿no? De tal manera que, pues, cuando maneja estos elementos en relación con la estadística, podría eventualmente, pues, llegar a ser un buen economista. Va desarrollando, pues, se pueden desarrollar todas esas facultades hasta llegar, por ejemplo, a que si maneja adecuadamente los conocimientos matemáticos y estadísticos, puede llegar a ser un buen económetra y eventualmente a poder desarrollar desarrollos teóricos, y en ese caso podríamos considerarlo como un economista teórico. Finalmente, como decíamos, detrás de todo esto está la lógica para tener un buen desarrollo como economista teórico. Pero finalmente, lo que nosotros pretendemos también es que cada uno de nosotros tenemos una concepción del mundo, y en ese sentido, si el individuo procura, digamos, no solamente tener esa concepción, sino desarrollarla a través de sus de conocimientos de carácter filosófico, podría eventualmente tener una formación de un economista político. Porque en última instancia, para lo que debe, digamos, aspirar todo científico, pues dominar todas estas disciplinas, tanto empírico-experimentales como formales y eventualmente especulativas, ¿no? Entonces, todo depende, pues, como decía yo, del desarrollo individual para poder seguir avanzando en sus conocimientos. Eso significa, pues, que la importancia de las matemáticas, la estadística, la lógica, es fundamental para tener un desarrollo pleno en la actividad científica en general y en particular en economía. Esa es la importancia que nosotros le damos a las matemáticas.
Bien, maestro Gerardo Espinosa, quería decir algo.
Desde luego, fundamental el análisis que hace el maestro Isaías Martínez, porque se está refiriendo indudablemente al campo de la economía en particular, que está enmarcado dentro de las ciencias sociales. Y realmente, mi intención en este caso, pues es incidir en algún aspecto de cómo la matemática contribuye a este desarrollo, pero en particular al aspecto formativo de las ideas generadas en torno a las ciencias sociales. Me parece importante porque es una corriente que se ha desarrollado, pues, podríamos decir, en las últimas fechas. Podríamos citarlo en los inicios, pues, en la historia de la matemática, en donde matemáticos clásicos participaron, desde luego, en los inicios de la estadística, del desarrollo de la estadística, y de otros instrumentos como Pareto, que es un matemático también formado en las ciencias sociales y que desarrolló las técnicas y teorías que se aplican en la actualidad. Pero esta reflexión, pues, más bien está encaminada hacia, para destacar simplemente la importancia que tiene la matemática en las ciencias sociales y en particular en este caso a la economía, porque además de ese carácter formativo, a mí me parece que estimula la imaginación creativa de cada científico social. Un aspecto tal vez de la mayor importancia de la matemática, porque apoyándose en las técnicas, un economista con una capacidad creativa suficiente puede hacer aplicaciones generales y desarrollos de análisis económico, no solamente de aspecto cuantitativo, que es una de las formas a las que se ha tratado de reducir el aspecto de la matemática en las ciencias sociales. Esa creatividad le permite hacer análisis, y estas corrientes se están dando en este momento en todo el mundo. Ahora, también para la matemática es importante el conocimiento de las ciencias sociales, porque estimula también su desarrollo. Creo que en este caso la contribución que podemos hacer los matemáticos en la economía, en otras áreas de la biología, podemos decir que esto es evidente. Son las áreas de aplicación que nos permiten también a los matemáticos retroalimentar ese tipo de problemas, con ese tipo de problemas, nuestras investigaciones. Es indudable que la matemática ahora se ha desarrollado también de una manera especial a través del cómputo. Sí, yo creo que en ningún momento podemos dejar de lado el tratar de observar qué es lo que sucede dentro del campo de la tecnología en relación con los aspectos teóricos de las ciencias puras. Creo que el caso del cómputo, como ya lo habíamos comentado en algún otro momento, ha contribuido de gran manera a todas las áreas del desarrollo. Pero en particular tenemos una pequeña confusión respecto a la matemática y la computación, y eso en realidad yo creo que sí es muy conveniente ponerlo en claro. Sí, es una gran ayuda que nosotros para aplicar la computación en la investigación en matemática nos plantea problemas de también formativos, como decía el maestro Isaías Martínez, respecto a la forma como los economistas en este caso ven la matemática y ven la computación. Creo que son dos instrumentos de gran ayuda, pero que en el caso de la matemática no se ha aprovechado totalmente.
Esto es bueno, por estas características que nos han estado mencionando sobre la enseñanza de las matemáticas, bueno, en este caso específico de la economía, por lo que mencionaban ustedes, bueno, De lo que se trata es no nada más de obtener herramientas o desarrollar ciertas o utilizar ciertas técnicas de las matemáticas, sino que se busca el desarrollo de facultades del individuo, del alumno, como mencionaba el maestro Isaías Martínez, el desarrollo de la intuición, la creatividad que mencionaba el maestro Gerardo Espinosa. Entonces, por estas características, pues, de la enseñanza de las matemáticas, ¿creen ustedes que contribuya la enseñanza de las matemáticas a un mejoramiento del nivel académico de los economistas? ¿Quién? Sí, Isaías. Sí.
Bueno, en realidad, de acuerdo con lo que hemos estado aseverando, hay una infinidad de problemas que se presentan en la enseñanza, en la relación maestro-alumno, y que tiene que ver precisamente con lo que nos da indicadores que nos permiten ir mejorando los programas, los cursos. Algunos de los maestros, digamos, pueden desarrollar algunos cursos de didáctica, pueden desarrollar también algunas técnicas, digamos, de enseñanza. Entonces, con esas preparaciones que el maestro, digamos, trata de implantar y desarrollar también, permite, pues, alcanzar que los alumnos también se superen. Porque mientras el maestro permanezca un tanto estático en sus formas de enseñanza, que sus relaciones no trate de hacerlas más amigables con los alumnos, evidentemente no va a encontrar un eco favorable para el desarrollo del alumno. Entonces, pienso yo, pues, que en ese sentido, pues, la matemática forma parte fundamental en la preparación de los alumnos, en la medida en que el maestro no solamente se adecue sus técnicas, sino de enseñar bien, y que conozca también que adquiera conocimientos de la materia, que en última instancia es la que es importante para la formación del alumno, que en este caso sería la economía. De tal manera que pueda eventualmente hacer ejemplos ilustrativos que orienten al alumno de que, en efecto, lo que está estudiando en términos de matemáticas es algo que puede eventualmente ser de gran apoyo en su formación posterior.
Bien, maestro Enrique López Santiago.
Sí, yo quisiera añadir, o sea, inevitablemente la importancia de la matemática en la formación del economista es vital, pero en el desarrollo de lo que estamos mencionando, de la intuición, del tratamiento gráfico de la información y su análisis, pero también yo creo que habría que rescatar que es una parte de la formación del economista. Tendríamos que tomar en cuenta también la teoría económica, la historia, ¿sí?, como la propia economía política como fundamento teórico del economista, ¿sí? La matemática, aunque ayude a la formulación o al desarrollo del pensamiento de las personas y en este caso de los economistas, solamente es una pequeña parte dentro de un todo mucho más complejo que es la formación de un economista.
Bien, sí, maestro.
No podríamos nosotros hacer un análisis muy extenso sobre todos los beneficios que nos está dando las matemáticas, pero también tenemos que señalar que hemos hecho nosotros en nuestra academia muchos esfuerzos porque los matemáticos entiendan la economía. Es decir, no pueden en nuestro caso enseñar las matemáticas en una forma muy adecuada ad hoc al economista si no tienen un concepto de lo que viene a ser la ciencia económica. Desde este punto de vista se han hecho esfuerzos porque los profesores se preparen, aquellos profesores que no son economistas, ¿no?, en áreas de la ciencia económica, con objeto de ver las diversas aplicaciones y en este sentido utilizar la matemática también como un lenguaje extra para el economista. Entonces el economista ya tiene un otro tipo de lenguaje más científico, ¿no?, en ese sentido, más formal, que le permite sus leyes, sus hipótesis, probar sus hipótesis, ¿no?, a auxiliarse de ese lenguaje y formalizar a la ciencia económica. Desde ahí que en el caso de nuestra academia se han hecho esfuerzos tremendos porque la preparación de los profesores, ¿no?, sea excelente. Es otra cuestión importante también, la cuestión de la didáctica. Tenemos muchos compañeros que muchas veces carecían de esa didáctica, de esa comunicación que debe de existir entre profesor y alumno. Tenían muchos conocimientos los profesores, pero no los podía transmitir. Entonces se han llevado a cabo cierto tipo de cursos, en la misma academia ciertos seminarios, reuniones, para ver la forma en la cual el estudiante puede captar mejor el conocimiento del profesor, se puede llevar a cabo la comunicación y la transformación del estudiante, ¿no?, conforme ese conocimiento que se le está dando con las matemáticas, que le va a permitir formalizar, lógicamente, sus teorías, sus hipótesis al respecto, ¿no? Entonces, es importantísimo que la capacitación, en el caso de los profesores, ¿no?, la actualización también en los nuevos avances, y como decía el maestro Gerardo, referente a la parte de la computación, hay en nuestra área luego ciertas discusiones respecto de la utilización de las computadoras para la enseñanza de las matemáticas. Si bien las computadoras o estos ordenadores nos facilitan en mucho la enseñanza, hay veces que también nos frenan o nos perjudican si es que nosotros no enseñamos al alumno el razonamiento de las matemáticas. Es el caso de que en muchos de los grupos académicos, primeramente, antes de utilizar las computadoras, formalizamos el conocimiento, hacemos crear la raíz misma del conocimiento para después utilizar el ordenador, ¿no?, en las rutinas, en la información rutinaria que facilita mucho la computación.
Bien, quería agregar algo, maestro Espinosa.
Bueno, sí, muy breve, porque en realidad yo creo que en la forma como lo han tocado ya profesores ha sido muy, muy objetivo. Sí, breve en el sentido de que yo quisiera plantear esta forma amplia de ver el problema de la enseñanza, porque, como se ha mirado, tenemos los aspectos propios del área en donde se está desarrollando este acto, que es la enseñanza de la matemática a los economistas. Y sí, eso implica pues problemas también de didáctica. En realidad son problemas que no se habían atacado en tiempos anteriores. Y recientemente pues contamos con centros como el Simvestaf del Politécnico, como el UACEPIP en el caso de la Universidad Nacional, en donde se preparan ya para la enseñanza de cada una de las materias. Los maestros se van a preparar para enseñar. Bueno, eso es por un lado. Por otro lado, objetivamente también, en el caso de la economía, hay una diversidad tremenda. Creo que para los matemáticos, como decía el doctor Sari, que estuvo en el coloquio de Economía Matemática, lo estoy mencionando ahora, en el año 94, en el año 95, perdón, fue realmente una experiencia que nos mostró lo apasionante que puede ser el mundo de las ciencias sociales para un astrónomo. Aquí el doctor Sari es un matemático dedicado a esta investigación del cielo, podemos decirlo, en términos más coloquiales. Pero en la forma como él nos mostró que era interesante para él investigar sobre las ciencias sociales, nos planteó que el caso del espacio en donde nos movemos los físicos, la forma empírica, en términos más bien del aspecto físico del universo en que existimos, pues nos vamos en tres dimensiones o en cuatro en relación con el tiempo. Pero en el caso de la economía hay una variedad tan extensa, tan enorme, amplia de las variables, que realmente resulta un problema que atrae nuestro interés. Me refiero a esto porque, ya para finalizar este tema, pienso que lo hemos tratado con bastante amplitud, pues las teorías económicas nos muestran también una gama muy extensa en donde podemos aplicar todo el herramental matemático de que disponemos hasta el momento.
Esto es muy bien. Vamos a hacer un cortecito musical. Señoras y señores, ¿no les interesan las matemáticas? No hemos recibido llamadas. Continuamos platicando sobre los 25 años de la Academia de Economía y Matemática de la Facultad de Economía. Yo quisiera preguntarles, con esto de que las matemáticas de repente nos resultan o aparentemente son un poco temidas, ¿no?, por muchos de los estudiantes, quisiera preguntarles algunos de los indicadores, maestro Alfonso Gómez Navarro, sobre deserción o si han crecido el número de alumnos que se inscriben a la área. En fin, que nos platicara cómo es esto, cómo reciben los estudiantes a las matemáticas.
Bueno, ha sido un problema y nuestra área en cierta forma fue criticada en el sentido de que era una de las áreas con el índice de reprobación mayor dentro de la misma facultad. En función de esto, en la academia abrimos un proyecto sobre un proyecto de investigación sobre los indicadores, y encontrábamos nosotros que no era cierto realmente esta aseveración de que era el área de mayor índice de reprobación, porque nosotros encontrábamos que más que nada existía una gran deserción. Hay una gran deserción en cierta forma, ¿no?, cuando el alumno no tiene las bases suficientes del conocimiento matemático. Entonces nos enfrentamos nosotros a un gran problema, y el problema en ese sentido era de que llegaban los alumnos con la idea de que en la carrera de economista las matemáticas no eran una área importante, si bien no es la fundamental, porque la fundamental viene a ser la teoría económica, la ciencia económica, ¿no? Sí es unas áreas necesarias, ¿no?, en el caso de la economía. Y los alumnos que nos llegaban del bachillerato no tenían ese tipo de conocimiento al respecto, pensaban que era una carrera como la de derecho, donde no tienen un área importante de matemáticas o donde no se dan las matemáticas, y en base a esto tenían una gran cantidad de deficiencias, sobre todo en el aspecto del álgebra. En función de esto nosotros llevamos a cabo un examen de diagnóstico desde el primer semestre, donde señalábamos nosotros las fallas del álgebra que tenían los muchachos, y se llevaron a cabo cursos de preparación para estos estudiantes que tenían ese tipo de fallas. En base a esto nosotros empezamos también a hacer los registros, a estudiar los registros referentes de los diversos grupos que tenemos nosotros, y veíamos que los índices de deserción en el sentido de las NPs que nosotros ponemos, empezaron a disminuir. El problema que se señalaba era de que se conjuntaba la parte del reprobado con la deserción, y entonces el indicador se inflaba a ese respecto. Pero vemos nosotros que ya en la actualidad esos índices han afortunadamente disminuido con los llamados cursos intensivos que tenemos nosotros del álgebra para ver las fallas. La otra cuestión ha sido también de que se ha difundido en las escuelas preparatorias, en la Escuela Nacional Preparatoria, en los SHs, ¿no?, la importancia que tienen las matemáticas para los economistas, y ya personas que no tienen capacidad para el estudio de las matemáticas, pues se van a otro tipo de carreras. En ese sentido vemos que ya los indicadores ya no son tan grandes en el sentido de las reprobadas que se tienen en el caso de matemáticas. No obstante, se están dando cursos en la facultad de regularización para la reprobación, y vemos nosotros que ya en estos cursos de regularización ya el índice de reprobación no es arriba de un 20%, generalmente nuestros indicadores eran de un 40% a un 60% de reprobación, y ya ahora estos indicadores han disminuido. Posiblemente con la cuestión de estos cursos de álgebra que se han dado, apoyos que la academia está dando, tutorías que se están dando también por parte de los profesores de carrera de la facultad, en los cuales se ven todos los problemas que se tienen respecto de la enseñanza de las matemáticas.
Bien, sí, maestro Enrique López Santiago, perdón.
No, muy cuidado. Bueno, sobre esto a mí me gustaría añadir una cosa, que en la academia uno de los proyectos más viejos que se tiene es el proyecto del examen de diagnóstico de álgebra elemental. Este examen se viene realizando desde hace aproximadamente 13 años. A cargo de él están en la coordinación la profesora Elvia Castañeda y yo, contando con un conjunto de ayudantes que nos sirven para trabajar en términos de recopilar los exámenes, aplicarlos y después ir a entregar los resultados a los estudiantes. Este proyecto empezó desde calificar el examen a mano, ¿sí? Por fortuna hemos ido avanzando y actualmente el examen se califica por computadora. Damos una respuesta, generalmente la respuesta hace 13 años era de una semana a los estudiantes. Hoy podemos dar la respuesta al siguiente día o incluso al mismo día, pero como no se entrega luego el resultado porque no tienen clase, se entrega un día después a los alumnos, y además el problema ya no es nada más entregarles, decirles estás bien, estás mal, estás reprobado, sino les proporcionamos una hoja donde les decimos cada uno de los temas en los que requiere estudiar él, y le sugerimos la bibliografía de manera puntual, indicándole las páginas que tiene que revisar. Esto ha permitido también ver cuál ha sido la trayectoria a lo largo de 13 años de la situación de los estudiantes cuando ingresan a la facultad. Inicialmente el examen, cuando comenzamos, teníamos alrededor de un 90% de reprobados, ¿sí? Actualmente podemos hablar que se ha reducido, y este último periodo fue del 55%. De todas maneras, muy alto todavía. Sin embargo, se ve que en las escuelas de las que están egresando los estudiantes ha tomado eco esta invitación por parte de los profesores de la facultad, de que también deben de tomar en cuenta que si quieren ingresar a la Facultad de Economía tienen que forzosamente ver matemáticas. Entonces, creo que sería
esto. Bueno, uh-huh. Es un acierto realmente importante en estos 25 años el haber disminuido el índice de reprobación. ¿Quisieran platicarnos algunos otros aciertos de la academia? Alfonso.
Bueno.
Gómez, no. Uh-huh. Perdón. Sí, maestro.
Bueno, uno de los principales aciertos fue constituirnos en academia. ¿Y por qué señalo yo esto de aciertos? Porque desde con esta academia nos damos cuenta también de nuestros propios errores y tratamos nosotros de eliminarlos, ¿no? Realizando, como señalaba yo, intercambios de experiencias en seminarios, técnicas referentes a la forma en la cual debemos enseñar las matemáticas. Tenemos el caso del profesor Enrique Hueda, que constantemente, quiero hacer este señalamiento porque él es el primer coordinador que tuvimos nosotros, y señalar que si no hubiera sido con el apoyo del maestro José Luis Eseña quien fue cuando era director él, ¿no? Que nos dio todas las facilidades de poder integrarnos como una academia en el cual no existía ninguna organización sobre cómo deben de ser las matemáticas y cómo se deben de enseñar. Nuestra planta, en cierta forma, presentaba una gran variabilidad en el perfil docente. Teníamos, hasta la fecha, tenemos en cierta forma contadores, tenemos administradores de empresa, ingenieros, físicos, matemáticos, actuarios, economistas, ¿no? Y eso hacía que realmente existiera una diversidad de la forma de enseñar las matemáticas. El verlo, este tipo de situación en forma grupal, hace que nos reunamos constantemente para poder tratar de homogeneizar la forma en la que nosotros estamos dando el conocimiento, ¿no? Tanto es así que se han llegado a acuerdos importantísimos, no con presión de autoridad, sino con convencimiento de necesidad para la facultad de llevar a cabo cierto tipo de exámenes que les llamaban antes departamentales y que nosotros hemos llamado exámenes académicos, donde todos los profesores que están dando una asignatura, ¿no?, se reúnen y ven la necesidad de llevar a cabo un mismo modelo de examen para poder ver las deficiencias, los niveles que existen entre los alumnos. Esto solamente con la forma de asociación de la academia es como se ha podido dar cuenta que hay necesidad de seguir unidos nosotros. Hemos tenido hasta cierto punto bastantes también dificultades al respecto para poder estar concentrados como academia, pero no obstante el interés de cada uno de los profesores por poder, la necesidad de superarse y el amor que se le tiene a la cátedra, pues nos ha unido enormemente. Otro de los aspectos ha sido precisamente otro tipo de reuniones que tenemos conforme la academia. Nos ha permitido ir a foros como los coloquios de economía matemática y econometría que se realizan y que la academia forma parte de ese comité organizador permanente al respecto, ¿no? Que nos informa los avances que se tienen en el caso de las matemáticas, de la misma econometría que no habíamos mencionado anteriormente, los nuevos avances, las nuevas corrientes, las nuevas técnicas que utiliza el econometrista para poder llevar a cabo sus diagnósticos, sus análisis de los modelos.
Bien, sobre esto precisamente, esto último que acaba de mencionar, hay una pregunta del señor Jorge Luis Sánchez, pregunta si a nivel nacional existe algún intercambio con las universidades en relación a la ciencia matemática y cómo se da ese intercambio.
Bueno, en el caso de nuestro, tenemos el primer foro que vimos nosotros fue el caso de los coloquios, son coloquios nacionales, ¿no?, que se llevan a cabo con todas las escuelas y facultades que tienen sus áreas de economía matemática y econometría, donde presentan sus avances, sus experiencias referentes a la ciencia económica en el caso de las matemáticas, de la estadística, de la computación y trabajos que están realizando. Entonces, ese foro coloquial nos permite a nosotros comunicarnos. Por otro lado, tenemos también la ventaja de llevar a cabo por la ANIDI, ¿no?, la Asociación de Escuelas y Facultades de Economía, ¿no?, se llevó a cabo en el día 16 y 17 de este mes la primera reunión del área de Economía Matemática, que se le llama generalmente ahí métodos cuantitativos. Entonces se reunieron cerca de 20 universidades, ¿no?, de los responsables y profesores también que dan las asignaturas, y se intercambiaron con tal de ver los requerimientos, los mínimos que se deben de contar para la formación de un economista, ¿no? ¿Qué es lo que se debe de enseñar en tanto en matemáticas, en estadística, como econometría, como un mínimo para todas las escuelas y facultades?
Bien, creo que el llamado que hice ya dio resultado, porque aquí ya tengo varias preguntas y comentarios, yo quisiera leerlas. El señor Jesús Ramírez pregunta si hay algún lugar donde capaciten a las personas que imparten las clases de matemáticas, porque no basta que ellos las entiendan, sino que manden el mensaje al alumnado. Sí, maestro Espinosa.
Bueno, desde luego que ya había mencionado hace un momento el CIMVESTA, que es una institución de investigación y de pedagogía, de enseñanza, del Instituto Politécnico Nacional. Realmente este fue el primer centro que se formó en esa dirección, en el cual contribuyen pues matemáticos tanto del Politécnico como de la Universidad Nacional Autónoma. El segundo, ya dentro de la UNAM, es el UACEPIP, que es la unidad académica del posgrado del centro del Colegio de Ciencias y Humanidades. De estos colegios que también irrumpen en el panorama educativo con un nuevo enfoque de la enseñanza. Aquí precisamente en la universidad tenemos el UACIPIP, en donde se preparan los maestros en el aspecto pedagógico y didáctico.
Esto es, el señor Armando Rojas nos hace un comentario, dice: las matemáticas son indispensables en todas las actividades de la vida y en la economía con mayor razón, puesto que los errores que se cometan involucrarán a una parte muy grande de la población. Pues, por supuesto, ¿no?
Excelente comentario.
Sí, el señor Rubén López dice: ¿qué literatura pueden recomendar a los padres para enseñar matemáticas a los niños en la escuela primaria y que la entiendan bien? Y si pueden, independientemente de las matemáticas, los seres humanos en su vida económica, ejercer poder sobre otros grupos y los despojan, y que podría plantearse dentro de las matemáticas, no sé si entienden. Sí,
yo,
maestro Enrique López Santiago.
Sí, la referencia es a la cuestión de la enseñanza a los niños, ¿no?
Sí.
Yo pienso que es uno de los problemas así fundamentales. Si nosotros logramos combatir desde ahí, esto es enseñar a los profesores que les enseñan a nuestros hijos a dejar de odiar las matemáticas, creo que comenzaríamos a avanzar bastante. Y obviamente el papel de los padres es fundamental. Yo sugeriría, porque yo sé que no hay ningún libro así en especial, sugeriría trabajar cotidianamente con sus hijos. No hay de otra, ¿sí? Uno tiene que volver a cursar la primaria, nuevamente la secundaria, con los hijos, para de una u de otra manera verlo, o como comentábamos hace un momento, hacerlo amigable esto. No hay de otra.
Así es, y maestro Espino.
Bueno, creo que ya en México contamos también con un panorama muy, muy, muy alentador. México ha participado en los niveles de enseñanza superior, media, en donde se realizan las Olimpiadas de Matemáticas. Así como ello...
¿quién organiza esto? ¿Es la Secretaría de Educación Pública o quién?
Bueno, lo organiza la Sociedad Matemática Mexicana. Hace un momento también habíamos comentado algo. Es una institución a nivel internacional en donde, el caso de México, participa directamente la Sociedad Matemática y la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias, donde nos formamos los matemáticos en la universidad.
¿Y esto más o menos cada cuándo es?
Es cada año. Y nosotros hemos tenido ya en México. Bueno, si la convocatoria sale, me parece, a principios de mayo, entre abril y mayo. Durante todo el año se están realizando las pruebas preliminares. De manera que ya nuestros muchachos que han asistido a concursos a nivel internacional ya han obtenido
lugares muy importantes,
¿no?
Muy bien, hay otro comentario. Señor Salvador González dice que, así comentada, la relación de las matemáticas con la economía parece al sentido común algo sumamente abstracto. Sin embargo, es tan real como el número de pobres en México, como las estadísticas del empleo, desempleo, etcétera. ¿Cómo introducir al no versado en el tema en esta relación estadística-matemática con la economía? Y pregunta sobre alguna bibliografía al respecto para los no iniciados. No sé si tuvieran así en mente una bibliografía, sino para darle el teléfono, algún teléfono al señor Salvador González. Sí, maestro.
Sí. Me parece que una bibliografía sobre la importancia de o cómo se podría aplicar el conocimiento matemático para resolver problemas de tipos estructurales de nuestra sociedad contemporánea, pues realmente eso lo que nos plantea es investigar qué aplicaciones se han hecho de la matemática y con qué modelos se ha trabajado. Yo creo que sí, y hay una buena cantidad de modelos que pueden estar pues circunscritos a aplicaciones de técnicas matemáticas, algunas muy tradicionales y otras que ya se están innovando. Tenía oportunidad apenas ayer o antier de comentar con un egresado de UACPIC, precisamente el maestro Enrique Cuevas. El maestro Enrique Cuevas trabaja dentro del sector público. Me comentaba que hay un esfuerzo también en esta área para desarrollar modelos sobre problemas de empleo. Próximamente, yo creo que en muy poco tiempo, se van a hacer convocatorias para que los economistas participen en la resolución de este tipo de problemas sociales con aplicación de modelos que se planteen de una manera lo más objetiva y que permitan plantear posibilidades de solución a este tipo de problemas que enfrentamos.
Bien, hay un comentario del señor Raúl Galeana, dice que no consideran que el problema de la enseñanza de las matemáticas es la falta de claridad y disposición para dar clases de refuerzo a nivel particular. Ustedes de alguna manera lo han estado resolviendo, me decían, con las tutorías, ¿verdad? Y bueno, dejo esta pregunta al final porque nos quedan como, no sé, como 7-8 minutos, y es una pregunta interesantísima que yo creo que aquí nos va a dar mucho de qué hablar. El señor Arturo Mendoza dice que las matemáticas y la física son ciencias exactas que sirven para describir átomos y materia inanimada, pero no para describir el comportamiento económico. Es decir, la economía nunca podrá ser una ciencia exacta, porque no pueden describirse con números y ecuaciones los valores y necesidades de la economía del hombre. Esto lo dice Schumacher en su libro Economía con sentido humano. Las matemáticas no deben guiar en razón a la economía. ¿Quién quiere empezar?
Bueno, yo quisiera hacer algún comentario al respecto. En cierta forma, la persona que... El señor Arturo Mendoza tiene cierta razón. Sin embargo, nosotros no podemos cerrarnos a la posibilidad de utilizar cualquier disciplina que pueda apoyarnos en tratar de resolver los problemas que se presentan, en particular en las ciencias sociales. Evidentemente, la matemática es una disciplina intelectual, es decir, que forma parte de la cultura universal y que tiene su propio desarrollo. Evidentemente, cada disciplina científica, y en particular las que nos interesan, que son las ciencias sociales en este momento, y específicamente la economía, tiene también su propio desarrollo, es decir, tiene sus propios conceptos, tiene su propia forma de razonamiento. Pero sin embargo, entre lo que sí es cierto es que durante la historia del pensamiento, en las distintas disciplinas, la matemática ha formado de alguna manera parte de esos razonamientos. Eso quiere decir que, en efecto, cada disciplina tiene su propio desarrollo, tiene su propia autonomía, pero que no nos podemos cerrar a la posibilidad de que puedan ser apoyadas por otras disciplinas, en particular por las matemáticas, ¿no? Y en ese sentido, pienso que la afirmación es un tanto, podríamos decir, unilateral, ¿no? Y yo lo que considero es que, si bien es cierto, no va a dirigir los destinos de la economía, sí la va a apoyar para efectos de presentar de mejor manera sus investigaciones. Es decir, que la economía tiene sus propios desarrollos y que es posible tener un apoyo por parte de las matemáticas.
Sí, maestro Espinosa.
Sí, a mí me parece muy importante esta pregunta, muy interesante, porque yo recuerdo que Edgeworth, en el siglo pasado, en Inglaterra y en Francia, se discutían ya ampliamente este tipo de situaciones, y que viene a retomar Walras cuando plantea el problema de la teoría del equilibrio económico general. Esta escuela de los marginalistas recoge, yo no diría ese reto de los científicos sociales en relación a que la matemática pueda reducir el espacio del análisis de ese ámbito social. No. Vargas, con su teoría marginalista, pues lo que plantea es la posibilidad de que a través de la matemática se pudiera modelar el comportamiento, no en todos sus aspectos, dado que ya recientemente pues se ha visto y hasta aceptado que no tiene que ser la imagen exacta de la realidad. Y en el caso de la economía, pues no podríamos reducir en ningún momento todos los aspectos del comportamiento humano a una ecuación. Lo que hacemos es, en base a estos modelos, pues poder captar ciertos ciertas variables que son las que nos van a permitir hacer un análisis importantísimo, podríamos decir un ordenamiento que nos permita hacer unas diagnosis del problema y llegar a plantear posibilidades de la solución. Realmente la matemática, por un lado, tendríamos que reconocer el aspecto formativo, en la lógica, en la intuición, y por otro lado, al abordar los problemas, cómo puede plantear soluciones.
Bien, como veíamos, pues es una pregunta que qué lástima que no nos llegó un poco antes, porque es interesante y da para mucho hablar. Sin embargo, el tiempo ya por este día de hoy se nos ha terminado. Yo quisiera agradecer mucho la presencia y la participación del maestro Alfonso Gómez Navarro, del maestro Gerardo Espinosa, del maestro Enrique López Santiago y del maestro Isaías Martínez por esta participación en el programa Momento Económico. Muchas gracias. Y desde luego a nuestro público Radio Escucha. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Lilia Campos y Katia Salcedo. La realización fue de Norma Antúnez. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Radio Universidad Nacional Autónoma de México, en colaboración con el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, presenta
América del Norte Hoy.